cómo es que debemos de tratar a aquellos que son mayores que nosotros. La Biblia nos aconseja a nosotros para que nosotros podamos observar y apreciar a todos aquellos que han tenido la dicha y que han tenido la fortuna de llegar a edades ya de ancianos. Entonces, ¿cómo es que debo de comportarme yo con ellos? Y por eso que hemos dividido el mensaje en dos, para predicar la parte número uno el día de hoy y para predicar la parte número dos el próximo miércoles. Los años a nuestros padres, los años a nuestros ancianos, no los han perdonado. Han dejado marcas. Han dejado marcas en su piel, han dejado marcas en sus manos. Ver las manos de una anciana que ha sido atacada de edades de 40, 45 años y muchas veces antes, con esas famosas artritis aniquiladoras, los años han dejado marcas en sus pies, en sus piernas. Se nota lo cansado en su vista, en sus ojos. Se nota lo cansado del anciano en la forma como habla. Se nota que con cualquier cosa el anciano o la anciana se conforma. Se nota que cualquier cosita que pueda comer, cualquier cosa que pueda vestir, cualquier saludo, cualquier abrazo, para esa persona se siente realizada. Y son cosas que a nosotros, en las edades que tenemos, las consideramos como que son parte del diario vivir y como que es parte del protocolo en la vida. Pero a ellos que han alcanzado estas edades, que por lo que veo y por lo que está pasando en el mundo y por lo como nos trata a nosotros ahora el sistema médico, no creo que muchos de nosotros vayamos a llegar a ser ancianos. O Cristo viene a recogernos antes o nos adelantamos. Hoy es impresionante. Las estadísticas son alarmantes. Las personas mueren ahora y hoy estamos hablando de muertes de 40 y pico de años, de 50. Ahora es muy, muy raro, muy extraño que una persona pase o sobrepase los 90 años, los 100 años de edad. Ya no existen esas cosas. Y es muy raro, uno de cada 25, de cada 50 personas tiene la fortuna. Y Dios tiene formas. Dios tiene formas de dárnoslas a nosotros los cristianos y dárnoslas a nosotros los hijos que tenemos la dicha y que tenemos la fortuna de que nuestros padres han alcanzado esa edad de ancianos, de saber cómo tratarles. No todos en realidad tenemos la dicha de que nuestros padres lleguen a la edad que ustedes han tenido a sus papás. Mi padre murió a la edad de 53 años. Yo quedé huérfano de padre cuando tenía apenas 13, 14 años. Entonces, entiendo y comprendo la ausencia de la presencia de la figura masculina o de la presencia de papá en la casa. Algunos de nosotros no hemos tenido dicha. Por ejemplo, cada vez que yo escucho el testimonio y cuando yo escucho, dos veces lo he mencionado, lo trato de decir un poquito de broma, pero no creo que al hermano, por ejemplo, José Urbano, no creo que el hermano ese día de su cumpleaños lo pueda celebrar con tanto gusto, porque según me han contado que en el día del nacimiento su mamá murió. Entonces, ¿se imagina usted qué tristeza haber llegado a este mundo y no haber tenido la dicha de conocer a tu mamá, la que te trajo al mundo? Haber venido a este mundo y que te contaron por ahí con el tiempo de que te criaste con tus abuelitos, que terminaste criándote con tu tío o con tu tía. Entonces, es triste no tener que ver, pero no a todos les ha pasado lo mismo. No todo les ha sucedido a todos, a algunos de ustedes y a la mayoría de ustedes han tenido la oportunidad de tener a su papá por mucho tiempo, de tener a su mamá por mucho tiempo, han tenido el honor, el gusto de enterrar dignamente y de celebrarle a su padre y a su mamá un sepelio como él y como ella se lo mereció. No muchos hemos podido hacer esto. Pero para aquellos que tienen todavía a sus papás vivos, para todos aquellos que todavía tienen a sus padres, por favor, en esta noche voy a explicar algunas cosas que tenemos que hacer, porque Dios va a bendecirnos a nosotros como usted nos imagina y va a darnos a nosotros en una forma superabundante. Yo platicaba con un amigo en esta semana, le digo, mire, cuando tenga que pasar ciertas cosas que usted espera en su vida, por favor, no se le olvide y haga esto, visite frecuentemente. Esto es una de las cosas que llenan de tanta satisfacción a los papás. Los hijos se han ido, el destino ha les ha deparado pues un futuro bastante promisorio. Muchos de estos hijos viven en otros estados, viven en otros lugares. Pero por favor, no se olvide de su papá, no se olvide de su mamá. Y mire, en primer lugar yo quisiera que algo que no hagamos en ningún momento hoy. No lo vaya a hacer, no le conviene, no le luce. Por favor, yo le digo, la vida ya ha tratado y ha maltratado a nuestros padres. La edad ha dejado huella, la edad no ha respetado, los años han pasado y ellos no están en la condición de poder escuchar ningún desprecio y ninguna indiferencia. Aunque nosotros estamos preparados y no quisiéramos hacer esto, estoy seguro que hay personas que han cometido errores garrafales y han dicho cosas que ojalá se arrepientan pronto y antes de que lleguen al hecho donde se están muriendo su papá y su mamá, puedan en ese mismo momento reconocer y pedirle perdón a papá y a mamá. Por ejemplo, lo que no debemos hacer con nuestros padres cuando ya lleguen ancianos, y aunque no llegaran ancianos, jamás acusarles a nuestros padres de los errores que ellos cometieron. Por favor, en ningún momento señale, ni sea punitivo, ni descalifique a su papá o a su mamá por haberse equivocado en algo. No le recrimine, no le reclame nada. Le voy a decir una cosa: el error que su padre o su madre hayan llegado a cometer en la vida, estoy seguro que a estas alturas el precio ya lo pagaron. Y no se vale, y no es justo, y no es correcto, que encima de ese precio que la misma vida nos pasa a nosotros la factura para pagarla, que tengamos que nosotros como hijos, los únicos que somos del núcleo familiar, tengamos que reclamarle y tengamos que instigarlos y que tengamos que provocarlos y que tengamos que avergonzarlos y que tengamos muchas veces el tener por qué nosotros sentirnos avergonzados de ellos que son nuestros padres. Por favor, nunca lo hagas. No lo hagas. No importa qué tan cruel haya sido el trato que tu padre te dio. No importa qué tan bajo haya sido el ejemplo que tu madre te haya dado. No importa qué de tantas privaciones te haya llenado tu padre. No importa qué tan estricto en su disciplina. No importa qué tan vulgar haya sido tu madre. No importa qué tan mal ejemplo tenga tu madre en el vecindario o en la colonia. Es tu mamá. Es tu padre. Entonces no vengas en ningún momento a reclamarle, a recriminarle. Porque los errores que tu padre cometió o los errores que tu mamá cometió, estoy seguro que a estas alturas de la vida, si ha llegado a ser anciano, el precio de sus errores ya lo pagó. El precio de sus equivocaciones ya lo pagó. Y no es correcto que encima de todo esto tú vengas y le restriegues en la cara los errores que tu padre cometió. Suficiente ha sido ya el sufrimiento que ellos han tenido. Probablemente, por favor, no quiero, si tu padre o tu madre, porque esto se da hoy en día, que ya el alcoholismo no solamente se da en el hombre, en el género masculino, no, hoy se da y se cuenta, y hay personas que se avergüenzan y se sienten mal y dicen, mire papá o mire mamá, yo quiero decir una cosa, pero todo el mundo le conoce a usted, mamá, que usted es una borracha. Mamá casi sabe que usted es de las que salía los viernes y los sábados a bailar. Mi papá ha sido una persona que le ha aguantado todo esto. Mi papá ha sido una persona que a usted le ha tolerado. Por ahí se dice, cuidado con esto, esos rumores, que uno de mis hermanos no es hijo de mi padre. Mire, no importa qué tan grave haya sido el error que su papá o que su mamá cometió. Yo conozco de una jovencita que ella me lo comentaba en una forma de consejería y me dice, mire, me dice, tengo ya años de ser cristiana y no se me olvida para nunca en la vida, no se me olvida nunca una escena, me dijo, en la casa nuestra donde siempre se acostumbraba los días sábados a beber, a tomar, a parrandas. Yo tengo escenas, yo tengo fotografías. La mente a mí me ha traicionado, la mente a mí me ha engañado. Tengo escenas que están ahí, pero vivitas, como que fueran slides, como que fuera un PowerPoint de presentación, donde veo a mi madre bailar con diferentes hombres. Y eso no es todo. De ver a mi madre teniendo relaciones con una persona desconocida adentro de mi propia casa. Entonces, claro, esto viene y esto infla y esto envenena y esto daña. Y va a llegar anciana, va a llegar a esa persona que tiene ciertas edades o que ha alcanzado cierta edad en la vejez. El precio lo ha de haber pagado. La factura a la vida se la pudo haber ya pasado. Por lo tanto, no voy a reclamarle en ningún momento a mi padre: papá, nosotros somos lo que somos, o nosotros nunca tuvimos la oportunidad de estudiar por ese maldito vicio que usted ha tenido toda la vida, el alcohol. Papá, usted nos privó a nosotros de buena ropa. Papá, usted nos privó a nosotros de buenos colegios. Nos privó de muchas vacaciones por ese maldito vicio que usted tiene de la droga. Usted no se imagina lo testigo que ha sido la oficina de esta iglesia con su pastor. Hay personas que tienen que sobrevivir a unas cantidades tremendas de droga para poder mantenerse. Y eso no solamente para mantener su cuerpo, sino el desgaste económico, las privaciones a su familia, a su esposa, a sus hijos, por las grandes cantidades de droga y de dinero que se gastan en la droga. Y a veces hay personas que llegan, y este hombre llega a 40, 50, 60 años, y lo primero que encuentra es un rechazo. Lo primero que encuentra es ese dedo punitivo, apuntador de sus hijos. Si nosotros no tenemos nada en esta casa, si nosotros no tenemos nada en esta vivienda, si nosotros no pudimos estudiar, papá, es por su culpa hoy. Nos tuvimos que venir a este país porque usted no sabía manejar ese su vicio del alcoholismo. Tuvimos que venirnos siguiéndolo a usted, y aquí vino a empeorarse esta situación. Una de las cosas que yo no voy a hacer cuando a mis padres que ya envejecieron, no voy a reclamarles por los errores que ellos cometieron. Probablemente muchas veces por esas decisiones así tan repentinas de tenernos que mudar de residencia, tenernos que mudar de país, tenernos que mudar muchas veces de pueblo, tenernos que mudar por esa inestabilidad de mi papá. Papá, nunca pudimos. Yo le voy a decir una cosa, estoy seguro de lo que voy a decir. Que hay muchos de los cientos que estamos en esta noche en esta iglesia, que hay muchos de nosotros que fuimos a la primaria a 3 o 4 escuelas diferentes. ¿Y usted sabe por qué? Por la inestabilidad de los trabajos de nuestros padres. Que tuvimos que ir muchas veces o para podernos salir de preparatoria o para estar en un instituto prevocacional o haber sacado nosotros un bachillerato. Tuvimos que pasar nosotros por 5 o 6 escuelas por la inestabilidad. Y muchas veces este joven siente que esto fue un factor que verdaderamente dañó su preparación académica. El muchacho no pudo asentarse, el muchacho no pudo tomar bien en serio una preparación académica, porque hoy, 3er grado primaria, estoy aquí, el 5to grado primaria lo voy a cursar no sé dónde. Y empezamos a culpar a nuestros padres. Otra cosa: si es que haya llegado a tener que ocurrir, que deseo que no, si es que ha llegado a tener que ocurrir, y deseo que no, una separación entre papá y mamá, y luego pasa el tiempo y el problema y esa famosa batalla y la guerra de poder y de sentimientos, tener que llegar a enterarte que tenés medios hermanos, tenés que llegar a enterarte que por ahí dicen que tu papá tiene otra hija, que por ahí dicen que tu papá tiene otros 2 hijos y que llevan su apellido, y que ha sido tan descarado y tan sinvergüenza que le puso el nombre del primogénito que tenía con la otra señora. Y lo único que le cambió fue el nombre de en medio, el segundo nombre. ¿Cuesta formar un nuevo hogar? Tener que empezar con tu madre, tener que empezar con tus 2 hermanitos menores, tener que empezar con tus 2 hermanos mayores. Y luego llega un momento en que tienes 19 años, 20 años, la graduación de la universidad, y por ahí nos enteramos de que papá tuvo que ir al estadio, o tuvo que ir al salón de convenciones, o fue a un ballroom porque se iba a graduar alguien. Y esos famosos encontrones de las 2 familias, cuando ya ves a tu papá con otra mujer que no es tu mamá, y que probablemente a la graduación tu madre no fue por no querer ver a la otra, y entonces ahí se arruina la novela y se termina el último capítulo de La Verdad Oculta. Usted ve estos casos de estos capítulos de novelas y estamos casi cerca de ser nosotros los protagonistas, ¿sabe? Casi cerca de ser nosotros los protagonistas. El tener que empezar a convivir con hermanastros. El papá tiene todas las evidencias de que su mamá no es la persona capaz de poder mantener a estos dos niños, de que es una mujer frívola, de que es una mujer vanidosa, de que es una mujer que es inestable, de que anda con cualquiera, que hay videos, que hay ejemplos, que es su carácter, que es una mujer temperamental. Entonces vino el hombre y tuvo la capacidad, fue con el abogado y gana la patria potestad y se lleva su... Y ahora forman un nuevo hogar. Y lo difícil, oiga esto, lo difícil que es comenzar una nueva vida y compartirla con hermanastros. Lo difícil que es comenzar la vida y tener que compartirlos con una madrastra. Y que tú como hijo tengas que ver, y esto ha pasado, y que tú como hijo o como hija tengas que ver que tu papá trata mejor a tu madrastra que a tu propia madre. Que jamás un trato de caballero de tu padre cuando tú vivías con tu mamá. Jamás un trato de amabilidad. Jamás un trato de cordialidad, jamás un trato de respeto, jamás un trato de halago para tu madre, pero si lo tiene ahora con tu madrastra y empieza ese pique y empiezas a ver tú a esa mujer que es tu madrastra, la empiezas a ver con ojos de celos y con ojos de envidia. Y cuando llega la oportunidad, 20, 25, 30 años, y todo pasó, cada quien hizo su hogar, cada quien hizo su vida, cada quien hizo su mundo y su futuro, se llegó a establecer, y tu papá llega anciano, no le reclames, por favor. Don't do it. Don't do it. No te atrevas. ¿Por qué? Porque tienes que respetar a tus padres. Los errores que él cometió, el error que tu madre cometió, estoy seguro que si ya llegó a esta edad de anciano, la vida se los ha de haber cobrado con creces, ¿oíste? La vida ha de haberle mandado las facturas en euros, en dólares y en pesos. Porque así es la vida. Muchas veces hacer comparaciones. Papi, me doy cuenta que a ella la tratas mejor que como tratabas a mi mami. A veces, muchas veces amenazan a los padres o amenazan a la mamá. Y sabe una cosa que llegan a hacer muchos de nuestros hijos. Dice, ahora es mi tiempo. Ahora yo le voy a hacer imposible la vida a mis padres. Ellos me hicieron la vida a pedazos. Ellos me prohibieron toda la vida tener que salir con mis amistades, me prohibieron tener novio, me prohibieron tener novia, me prohibieron hacer esto. Ahora que yo tengo libertad, ahora que mi papá es un viejo, ahora que mi mamá es una vieja, ahora yo me voy a encargar de hacerles imposible la vida. No lo hagas. No lo hagas, ¿sabes por qué? Porque esto es un boomerang. Porque esta es la ley de la vida. Porque tú vas a casarte. Y vas a tener tu familia. Y lo que tú fabricaste y lo que tú hiciste, la vida también te lo cobrará. Deja que sea la vida, deja que sea Dios que nos ponga cada uno en nuestro lugar. Deja que sea Dios que tenga que hacernos los descontones. Y mire, Dios para hacer descontones con nosotros es experto. Deja que sea Dios quien nos ponga a nosotros en nuestro lugar. Otra cosa que yo no voy a hacer y trato la manera, y si yo tuviera la oportunidad, mire, yo a veces se lo digo sinceramente, a muchos de ustedes los envidio hoy. Los envidio por llegar a tener a sus padres. Los envidio, pero de veras con una envidia de la buena, de la sana. Digo, qué bueno si yo tuviera cerca conmigo a mis padres, si yo tuviera cerca conmigo a mi mamá, mi mamá, la llenaría, la toparía de atenciones, la mimaría. La vida no me ha permitido hacerlo. ¿Y cuántos de ustedes tienen tan cerca a su papá? ¿Tienen tan cerca a su mamá? Muchos de ustedes viven hasta en el cuarto de atrás de la misma casa y no ven a su papá y a su mamá. Tiene que ser yo una pregunta. Uy, mira, ¿cómo están tú? No los he visto, pastor, 15 días. ¿Y viven en la misma casa usted? Es increíble, es impresionante. Otra cosa que yo no haría: ignorar o rechazar los consejos que mis padres quisieron. ¿Por qué? Porque voy a valorar lo que ellos dicen, Por algo mi padre me está diciendo esto. Por algo mi mamá me está mencionando. Por algo mi madre ha sido tan incisiva. Por algo mi madre me repite. Por algo mi mamá me insiste y me dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no se ve bien, mira que haz esto. Mi hijita, por favor, cuídate. Mi hijita, por favor, ten cuidado de esta cierta situación. Valore, escuche. No nos calle. Ay, mi mamá, usted. Ya va otra vez. Si no estamos en el 1920, mamá, estamos en el siglo XXI. Creemos que porque ellos son chapados a la antigua, o porque ellos vivieron hace 30, 40 o 60 años atrás, no los ignore. Respete los consejos. Cosas que ellos vivieron en su tiempo pueden ser que se puedan repetir en nuestra vida y deben de ser tomados como cátedras en nuestra vida. Nuestros padres nos están queriendo a nosotros prevenir. Nuestros padres nos están queriendo decir, mijo, mija, por favor, no pases por ese lugar. Yo ya pasé por ahí y sabes una cosa, me fue mal. No, yo sé cómo protegerme. Yo sé cómo cuidarme. Yo sé cómo hacer las cosas. ¿Usted por qué? Tome muy en serio los consejos de su padre. Por eso, el mensaje de esta noche, a mis padres que ya envejecieron, a mis padres que todavía tengo la dicha, a mis padres que todavía tengo la fortuna, a mis padres que yo tengo la bendición de tenerlos conmigo. Dios me ha puesto personas a mi lado, a quienes yo he querido mucho, y por el destino que ha pasado, esto nos ha sucedido a nosotros. Mis hijos, le pongo de ejemplo a mis hijos. Mis hijos no tienen una figura de abuelos. Y mis hijos han adoptado a ellos mismos. La primera abuelita que ellos adoptaron aquí fue Chabela. Chabela fue la primera abuelita que ellos adoptaron. Luego que fueron creciendo, la otra abuelita que ellos tuvieron fue la hermana Lili Delgado. Y la última abuela que tuvieron mis hijos fue la hermana Anita. Hermana Anita en su lecho de muerte. ¿Dónde está Carlitos? Quiero hablar con Carlitos. Para ellos ha sido grandma. Ellos ha sido grandma. Otra persona a quien mis hijos han llegado a tener muy estima, y lo digo con respeto y está presente, es a Raquelito. La única, como ella se cree que tiene 30 años, no quiere que esa abuelita, es la hermana Barbarita Granado, ¿verdad? Pero son personas que se han acercado a mis hijos. Y yo no les he dicho, a esta quiéranla, a esta no. ¿Sabe usted por qué ellos se han pegado con estas personas que yo lo menciono? Porque ellos no han tenido la figura de abuela. Ellos se movieron de San Francisco, nos fuimos a Salvador, ya no tenían abuela. Ellos se movieron de Salvador y se vienen para Bronx y no han tenido abuela. Ni mamá han tenido muchas veces, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia, ¿verdad? No la han tenido. Y son personas que se han ganado a pulso el cariño de mis hijos. Y le hablo yo mire, de un ejemplo que lo he vivido, que lo he contemplado y que lo he saboreado y que le he agradecido a la vida que estas personas hayan adoptado y que hayan tomado a mis hijos como tales. Y que hayan tenido el gusto de venir y hablarle muchas cosas que su padre ya se los ha dicho. Pero ¿cómo son las cosas? Que mis hijos han puesto más atención a lo que sus abuelitas les han dicho que lo que sus mismos padres. Si mis padres llegaran a envejecer, yo los escucharía. Ahí me sentaría en la cama. Sé que tienen un montón de cosas que se inventan, que dicen que ellos fueron, que hicieron, que no sé qué. La señora te conoce todas las recetas del mundo, ahí se quedó atrás. El Iron Chef no sabe nada de cocina, ¿verdad? Ellos son, no, las mujeres saben, ellas saben cómo. Y el hombre se sabe de todo, él estuvo en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta guerra mundial. Él es, pues esos son los abuelos. Esos son los abuelos, ellos son los que han disfrutado más muchas veces a sus nietos que los propios padres. Tercera cosa, yo con esto de pasito quiero empezar a terminar. Y quiero prepararlo para que el próximo miércoles usted regrese, porque no quiero que cometa estos errores que vamos a ver a continuación y los próximos de las próximas semanas. ¿Eh? No deje de proveer en sus necesidades. Shame on you. Shame on you. Vea usted conmigo, por favor, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8. El texto que teníamos originalmente. Mire lo que dice la Escritura. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es que dice, peor que un incrédulo. Cuando sus padres lleguen ancianos, cuando sus padres lleguen a esas edades donde los invade muchas veces el ego, el orgullo, y digo el orgullo sano, donde los invade a ellos una serie de necesidades, pero hay un montón de hijos que andan gastando en superfluidades, que andan gastando en vanidades, que andan derrochando a borbollones cantidades de dinero. Y por allá está la viejita que piensa para ir a comprar las medicinas, que piensa para ir a comprar el pollo entero, que piensa para comprar el litro de leche, que piensa para comprarse un X perfume. No le alcanza. Historias de muchas personas. Yo venía saliendo del barrio La Joya, donde que colinda con el barrio El Golfo, que es de mi pueblo ahí en El Progreso. Y yo venía saliendo de la casa de doña Clelia cuando me encuentro a la mamá de un mi gran amigo. Y lo menciono con nombre porque donde quiera que esté este sinvergüenza, me gustaría encontrarlo y decirle que es un mal hijo. Y me dice, Carlitos, me dice. Yo vi una señora con un canasto en su brazo y le volví así y le digo, hola, le digo, ¿me podría dar un minuto de su tiempo? Sí, hombre, ¿qué tal? Le digo, y el beso. ¿Usted vive cerca donde vive Héctor Rodulfo? Y le digo, no, según yo entiendo, le digo, él vive en Los Ángeles. ¿Y no está cerca donde usted? No, mire, a pie son como 40 días, le digo, ¿eh? En avión son 6 horas y en carro son 2. Está lejos. Y le dice, dice la otra persona que venía a la par, que la alcanzó, es que me dijo, desde que se fue, hace 23 años, no ha sabido nada de él. Mire, me dijo, yo soy vecina de la fulana que vende el atolío. Yo soy vecina de la fulana que vende los mangos. Yo soy vecina de la fulana que vende las papitas esas, las colochitas con sal y limón. Y todas que nos ponemos en la plaza del mercado, todas hablan de que sus hijos le mandaron dinero de los Estados Unidos. Y yo tengo que callarme. Y no por el dinero, Carlitos, me dijo. Por lo menos para que pregunte cómo está su mamá. Tengo 23 años de no saber de mi hijo. Y mi hijo tiene 23 años de no oír mi voz. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tercera cosa que yo no voy a hacer y no quisiera hacer, y no quisiera que ninguno de ustedes nos trajera a esta iglesia la maldición de ser un mal hijo. No nos envenene, por favor, con la maldición que usted ya tiene. No traiga esa mala rancha, no traiga esa mala sal a nuestra iglesia. Si usted es un cristiano, si usted es un buen hijo, asuma la responsabilidad con su papá y con su mamá, que están en esa edad, que ahora más que nunca lo necesitan. No importa qué haya hecho su padre, podrá estar muriéndose ahorita de cirrosis porque fue un tremendo alcohólico, un gran borracho. ¿Fueron al entierro de la señora fulana de tal? Pregunté yo. ¿Sabes por qué no fueron sus hijas? Me dijo. Porque fulano de tal, me dijo, al darse cuenta que se había muerto su mamá, empezó a tomar y a tomar, a tomar, y hace escenas en el cementerio, ya empezó a hablar tonteras, ya no habla él coherencias, se ha quedado tirado, me dice, dice que lo han visto casi llegando a la puerta de su casa, con el pantalón todo orinado, quizá con pupú, las moscas encima, peludo, sin rasurarse, sin afeitarse, maloliente, la cara hinchada. Y sus hijas, las únicas dos hijas, por quien él se preparó, sacó una licenciatura, sacó una maestría, se preparó y ahora víctima del alcoholismo. Ahora sus hijas no quieren nada con su papá. Por eso, no le reclame, el precio ya lo está pagando. ¿Y qué hicieron con fulano? No, fíjate que vino fulano de tal, que vino de los Estados Unidos y lo agarró y lo metió en un sanatorio y le metieron suero, lo están desintoxicando y parece ser que ya está recobrando la lucidez y ha llegado a verlo su familia. Ni su esposa, ni sus dos hijas. El precio está pagando. Digo, la factura de la vida no las pasa. El precio tenemos que pagarlo. Pero no por eso voy a venir a pararme enfrente de mi papá. ¡Mire! ¡Usted es un puerco! ¡Esto le pasó por esto y por lo otro! No, no, no. No le voy a reclamar a mis padres. Por sus errores. Por sus desaciertos. Por sus equivocaciones. Nunca voy a dejar de darles afecto. Aunque yo ahora tenga otra familia. A la cual yo me debo. Yo tengo una familia, tengo un esposo, tengo una esposa, tengo mis tres hijos, esos son mi prioridad, debo de protegerlos y de cuidarlos, pero no por eso me voy a olvidar de mi mamá y de mi papá. Cuando yo hablo con las parejas y que se van a casar, les digo, miren, le voy a decir una cosa, miren, quiero que me escuche. ¿Sabe tu novio que tus padres dependen de ti en cierto modo económicamente? Y me dice, sí, pastor. ¿Has pensado después de casarte seguirle ayudando a tu papá y a tu mamá? Y me dijo, lo hemos platicado. Y le dije que sí. ¿Por qué me lo pregunta? Y le hago la pregunta al muchacho. ¿Y por qué nos pregunta? Bueno, le digo, porque yo he sabido. Le digo que han sido descubiertos, tanto el novio o ya esposo o la esposa, que ellos nunca dejaron de mandarle a su papá. Pero por miedo de la reacción de su esposa, de que se entere ahora que este todavía le está mandando dinero a México o a El Salvador o a Guatemala, entonces ardió Troya. Y el problema no era el dinero, el problema era que nunca me dijo, nunca me comentó. Y siempre la esposita debajo de agua, y siempre debajo de agua el esposito le cobraban y se iba y pasaba inmediatamente, aunque sea 50, $75, iba reuniendo y mandaba. Pero toda la vida escondidas. El hecho de que yo ya no vivo con mis papás y han alcanzado una edad de estas y que yo tengo un compromiso con una nueva familia, no voy a dejar de mostrarles a ellos mi obligación de mantenerlos a ellos hasta donde yo pueda. No olvidarnos de sus cumpleaños. Siempre hemos dicho esto en esta iglesia, para Año Nuevo, para Navidad. Agarre el teléfono. Yo conozco todos los cumpleaños de mi familia hoy, todos. Y aunque no todos me llaman a mí, yo sí llamo a todos por teléfono, de donde yo esté. Vicky sabe que una de mis hermanas, ¿dónde está Vicky? Sabe que una de mis hermanas cumple años en el día que ella cumple años. Uno de 25 de enero, otro del 13 de febrero, otro del 24 de febrero, otro del... mis sobrinos, mi hermana el 23 de agosto, mi otra hermana el 14 de junio, mi mamá el 6 de junio, y siempre le llamo. Acabo de cumplir años mi mamá y le pregunté, mamá, ¿cuánto? 76, ya está, para el tigre. Le digo, no, me dijo, para el gato, me dice, pero todavía no para el tigre. Y la molesto. Al rato le llamo y le digo, mamá, ¿qué tal por ahí? ¿Alguna noticia? Fíjate que se murió la Chila. Y al rato da la vuelta a la cuadra. Fíjate que se murió una fulana de tal. Mamá, ya le andan topazo, dice ella, ¿verdad? Entonces, algún día, ya no... Anoche, hoy a 3 de la mañana platicábamos con Leti en la estación. ¿Cómo está tu mamá? Ahí está, le digo. Siempre la llamo, siempre le pregunto. No le doy importancia muchas veces. Usted sabe que te empieza a contar un montón de historias que no terminas. Siempre una llamada. Hágalo. Yo inclusive le llamo para los aniversarios de su boda. Le llamo a mamá, le digo, hoy estuviera cumpliendo tantos años de casada. ¿Qué tal? Todavía el corazoncito. Ya no, me dice ella. La molesto, le toco su ego. La molesto. Por decir la palabra molesto, no trato de chancear yo con ella. Hágalo. Proveen sus necesidades básicas. Y otra cosa. No se olvide, nunca se olvide de hacer esto, de decirle a mamá, I love you, te quiero mamá. Tengo 25 años de vivir en este país, Y algún día cuando tenga la oportunidad, si es que ella vuelve a venir, que no creo por su enfermedad, pues si llegara a venir, pregúntele. Yo tengo 25 años donde yo no salgo a ningún lado, hoy, a ningún lado, si no le llamo el día antes de irme y el día que regreso lo estoy llamando, a donde sea que salga. Mis hijos saben, y además tengo abuelita, sí. Y yo soy como que soy el niño de 11, 12 años. Ahí va este, dice mi mujer, otra vez a llamar a su mamá, ¿verdad? Y sí, ¿qué? Pues, ¿verdad? ¿Verdad? Pero me gusta, ella se siente. ¿Cuándo te vas mañana? ¿Para dónde vas? Salgo para tal lugar. ¿Cuánto más tiempo vas a estar allá? Tantos días. Ok, mamá, regreso. Mamá, ¿cómo te fue? Allá, uno, dos veces, le llamo. Y luego, ay, usted sabe, ella cuenta. Mi hijo está en no sé dónde. Mi hijo se fue para allá. Y esa es la endorfina de mi mamá. Esa es la medicina, esa es la droga de mi madre. Yo regreso del viaje. Hola, mamá, ya estamos aquí de vuelta. Hágalo. Hágalo. Usted va a ser feliz a sus padres. Y usted va a demostrar que es todo un cristiano. Si no lo llegara a ser, ¿sabe qué dice la Escritura? Es peor que un incrédulo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta iglesia. Los mensajes no son solamente, Señor, de tener que venir y hablar de temas de la iglesia o de responsabilidades de la iglesia. Es tanto lo que aparece en la Biblia, es tanto lo que aparece en la Escritura, que muchas veces somos los mejores ganadores de almas de la iglesia. Somos muchas veces las personas más carismáticas de la congregación, pero somos malos hijos, somos malos padres, somos malos compañeros. Descuidamos las áreas más sencillas, pero que terminan a ser las más importantes y las más relevantes de nuestra existencia. En ese rancho donde no hay teléfono, y el único teléfono que existe es el que está en la tienda de la esquina, que suene mañana, Señor. En ese banco donde nunca han recibido un envío, para esa señora, de manos de sus hijos. Que el día de mañana esta mamá, de algún hermano, de alguna hermana de nuestra iglesia, o de los que nos escuchan ahora por radio o por el internet, sientan mañana esos 20, 25 dólares en sus manos. Que pueden ir al mercado y comprar, aunque sea un ala de pollo, unas cuantas verduras, unas cuantas onzas de fruta, un refresco. Y ese papá y esa mamá se sentará en esa mesa de muchos años. Y en esa silla ya por quebrarse. Pero te dará gracias a ti porque los alimentos que están en su mesa fueron enviados por ese hijo que está en el exterior. Padre, que no falte nada en las mesas de nuestros padres, de nuestros ancianos. Que no falten nunca los alimentos en las mesas de nosotros. Bendice esta iglesia. Y si nuestra iglesia puede ser bendición para los padres de los hermanos de nuestra iglesia, Señor, queremos enterarnos, porque si nosotros queremos ser bendición para ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.